2:29 p.m. minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a nuestros compañeros de Fiscalía para Todos. Alejandra, ¿cómo está? Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo termina, pues, esa semana de visita papal?
Hola Jimena, muy buenas tardes a usted y a los oyentes de Fiscalía para Todo Radio, que ya estamos iniciando en unos momentos. Pues mire, termina muy bien, muy contenta, creo que dejó un mensaje bellísimo a todos los colombianos y ojalá continuemos con este sentimiento de reconciliación.
Juan así, Carlos, sobre todo que sigamos, digamos, al pie de la letra esos mensajes, ¿no?
Que así sea. Y saludo a mi compañero Juan Carlos Arenas. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jimena, muy buenas tardes. En efecto, muy simpático, de enorme carisma. Qué grato tener la visita del tercer sumo pontífice en nuestro país. Y listos para Fiscalía para Todo Radio.
Aquí comienza Fiscalía para Todo Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
12 de septiembre del año 2017, nuestro tema en esta ocasión.
Mire, Juan Carlos, en el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el acoso, dónde denunciar y cómo detectarlo. ¿Se acuerda que el programa pasado hablamos sobre el bullying y el acoso escolar? Hoy hablaremos de otro tipo de acoso que es más frecuente hacia los adultos.
Amigos oyentes en todo el país, la invitación para que participen con nuestra línea nacional 018000-1189-59 y en la capital del país les ofrecemos la 220-0727. ¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Distinga las modalidades que constituyen el acoso.
¿Dónde acudir cuando usted es víctima de acoso laboral? Aquí lo orientaremos.
El objetivo habitual del acoso laboral es destruir el desempeño del trabajador para inducir o facilitar su salida, abandono o exclusión de la organización.
Por su parte, el acoso sexual es una situación bastante común y puede darse en diversos ámbitos y niveles, con frecuencia en el contexto laboral y ahora en Internet.
El acoso sexual en el trabajo puede verse como una modalidad de acoso laboral, una conducta que por lo general es clandestina.
El acoso laboral implica tratar conductas demostrables.
Y por supuesto, hoy los reportes de nuestros periodistas en Cali, en Medellín, en Pasto y el informe especial de Maribel Ramos.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018000-197-48 en Bogotá 572000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente, Fiscalía General de la Nación.
En contexto.
Bueno, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Genaro Sánchez, él es el director de control disciplinario de la Fiscalía General de la Nación. Doctor Genaro, bienvenido a Fiscalía para Todo Radio.
Gracias, mi amable, buenas tardes a los oyentes de Fiscalía por Todos Radio, a Juan Carlos y Alejandra y a todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación, gracias por la invitación.
Doctor Genaro, cuéntenos qué es el acoso.
Inicialmente debemos mirar la definición general del acoso, como de manera general, para poder empezar a contextualizar el tema que nos ocupa hoy, que evidentemente es el acoso laboral. Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por acoso la acción y el efecto de acosar, es decir, perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona, apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Eso es fundamental, tener ese contexto general de la definición de acoso para poder seguir con el tema que nos corresponde.
Perseguir sin dar tregua. Pero díganos, doctor, ¿qué tipo de acoso existe?
Hay varios tipos de acoso, principalmente se encuentran, entre otros, porque igual pues, podemos determinar, pero básicamente encontramos el acoso psicológico, el acoso sexual, el acoso escolar, el acoso cibernético que mencionaba Juan Carlos anteriormente, que se puede también denominar como ciberacoso o ciberbullying, e igualmente el tema que nos ocupa hoy, como es el acoso laboral.
Hace 8 días, mi doctor Genaro, tuvimos la ocasión en nuestro programa de hablar sobre el bullying, el acoso escolar. ¿Este acoso laboral cómo lo podemos definir?
El acoso laboral, de acuerdo al artículo 2 de la ley 1010 de 2006, porque se definió porque realmente no se tenía un concepto claro del acoso laboral, a través de la ley 1010 en el artículo 2 se determinó que es toda conducta persistente y demostrable, es decir, que sea repetida en el tiempo y que se pueda demostrar, que se pueda probar ese acoso ejercida por alguno de los integrantes de la relación laboral, encaminada a infundir miedo e intimidación, como lo venían diciendo ustedes, terror y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia de otro de los integrantes de dicha relación laboral. Y en este caso es importante también tener en cuenta que, como les decía, debe ser persistente y demostrable, es decir, que permanezca en el tiempo. Sin embargo, la misma ley determina que por excepción, por una sola vez se puede determinar el acoso cuando afecta gravemente los derechos y sobre todo la dignidad del trabajador. En ese caso podemos dar un ejemplo como una situación de pronto que se presente de acoso laboral o que se ponga en entredicho la intimidad de la persona a través de mensajes, a través de los medios o de las redes sociales, y por esa sola vez podría darse intimidad de acoso laboral por una sola vez. No necesariamente siempre es persistente. Por excepción, cuando afecta gravemente la dignidad, podemos hablar también de acoso laboral.
Y a las 2 de la tarde, 36 minutos, lo que opinan nuestros oyentes.
La Fiscalía con la gente.
Vamos a las calles. Allí está Gustavo Prieto. Gustavo Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes. Hoy estoy ubicado en la localidad de Chapinero, en el Parque de Lourdes, aquí en Bogotá, y vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre nuestro tema del día. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre?
Andrea Reyes.
¿En su trabajo o en su vida personal alguna vez ha estado expuesto a un acoso sexual?
Tuve una situación no hace mucho. No soy usuaria recurrente de Transmilenio, y cuando fui a utilizar el servicio, y un señor con su mirada se fue acercando y se fue acercando, y ya antes de bajarse a una de estas, me tocó una parte de mi cuerpo. Miriam Pérez, claro, en la calle una vez un señor de edad me tocó la cola y mi reacción fue darle un bofetón.
¿Y en el trabajo ha estado expuesto al acoso laboral?
En mi parte laboral no me he sentido acosada, por el contrario, gozamos de tener un jefe, exige respeto tanto para el hombre como para la mujer.
Adolfo Pérez, no, en lo que llevo laborando 10 años, en ningún momento me he sentido acosado por mi jefe, por el contrario, ellos me han ayudado y me han colaborado para superarme profesionalmente.
Finalmente, ¿cree que la legislación colombiana lo protege ante estos acosos?
Yo creo que las leyes deberían ser un poco más duras, que sean ejemplares.
Sí se ve cierta protección por parte de la legislación colombiana ante el empleador.
Pues se ven muchos casos y creo que no. Entonces, las personas estamos expuestas a todos los peligros porque la ley no cumple.
Y desde Chapinero, aquí en Bogotá, me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gustavo, muchas gracias, y le recordamos a todos los oyentes que ahora desde la comodidad de su casa ustedes pueden utilizar la plataforma virtual A Denunciar.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
2 de la tarde, 39 minutos.
Doctor Genaro Sánchez, director de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, cuéntenos cuáles son esos bienes jurídicos que se protegen cuando estamos hablando de acoso.
Básicamente, de acuerdo a la ley 1010 que veníamos mencionando del año 2006, la ley de acoso laboral, protege básicamente el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra, la salud mental, la armonía y sobre todo el buen ambiente laboral. Pero cuando uno mira todos estos, este número de bienes jurídicos, puede uno reunirlos en uno solo, que sería la dignidad de ser humano. Y la dignidad entendida, como se ha venido tratando de definir esta expresión de dignidad, como vivir como quiera, vivir bien, y sobre todo, que es lo que nos interesa para el tema de hoy, vivir sin humillaciones. Es decir, que podamos trabajar dignamente cada día con nuestros compañeros de trabajo y en un buen ambiente laboral.
Modalidades de género de acoso laboral.
Hay seis modalidades de acoso laboral. Entre ellos tenemos el maltrato laboral. Este se define como el acto de violencia contra la física o moral. Y como lo vamos a ver más adelante, este tipo de agresiones físicas también pueden constituir un delito en determinado momento. También tenemos la modalidad de la persecución laboral, que va encaminada y tiene un fin, y es buscar e inducir a la renuncia al trabajador, y es una conducta reiterada que tiene ese fin realmente. Y otra que me parece que es importante en estos momentos de que estamos viviendo en nuestro país, que es la discriminación laboral. Y discriminación laboral en sus diferentes expresiones, por un trato diferenciado por razones de raza, género y edad. Inclusive la edad se vino a constituir como un elemento de acoso laboral con la ley que se expidió para el tema del manejo del acceso a la ciudadanía juvenil a través de la ley 1622 de 2013, porque se venía discriminando a los jóvenes.
Doctor, pero es que ahora uno ve que no solamente están discriminando a los jóvenes, sino a los mayores. Ahora si uno quisiera entrar a competir en una oferta laboral, pareciera que tener a veces hasta más de 40 años podría ser un impedimento para poder acceder a un puesto. ¿Esto también se podría constituir como un acoso laboral?
Sí, eventualmente, a pesar de pues, que la norma no lo expresa de esta manera, pero sí, dentro de las modalidades que se puede determinar también por la edad, ya cuando uno llega a cierta edad, y eso le pasa como a los ciclistas o a los futbolistas que han llegado a los 35 o 40 años, pues ya tienen que retirarse porque pues no tienen las condiciones para seguir en este oficio. Y en algunos casos nos pasa, algunos de nosotros que ya pasamos del cuarto piso, que ya empiezan a pensar en contratarnos. Entonces es posible también que se dé la discriminación por la edad, pero por la edad avanzada.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora. Marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018-1097-48. En Bogotá 572-000. Y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
La voz de las regiones.
2:43, recorrido por el país, hablando noticiosamente.
Así es, Juan Carlos, y nos vamos para el departamento de Antioquia. Vamos a escuchar a Natalia Mejía en Medellín. Resulta que se convirtió en un dolor de cabeza las investigaciones por acoso sexual en el departamento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, la víctima del delito se retracta con el paso del tiempo, incluso en la etapa de juicio. Natalia, ¿de qué se trata?
Cordial saludo a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes de Fiscalía para Todos. En los últimos 4 años, en Medellín y su área metropolitana se han denunciado 386 casos de aparente acoso sexual. Sin embargo, no en todas las investigaciones se logra la tipificación de esa conducta que pasó a ser delito solo desde el año 2008. Para saber cuándo estamos realmente frente a un depredador sexual, escuchemos a la doctora Adriana Villegas Arango, directora seccional encargada de Fiscalías de Medellín.
Cuando una persona que ostente una calidad de superioridad frente a otra genere una suerte de persecución, de acoso, de hostigamiento o de asedio, bien sea físico o verbal, a otra. Y hablo de una persona a otra porque el término general es que sea un hombre a una mujer, pero eventualmente podría darse al contrario también.
Las denuncias más frecuentes son contra empleadores, maestros o incluso contra personas muy mayores que tienen cierto poder de sometimiento sobre algunas menores de edad. Paradójicamente, el mayor problema de la Fiscalía General de la Nación para investigar el acoso sexual es la actitud de las propias víctimas.
Suceden cosas en el intermedio, algunas veces hay temor, temor, otras veces simplemente se arrepienten porque creen que actuaron de pronto de manera precipitada y en el juicio deciden retractarse.
De acuerdo con la doctora Villegas Arango, cuando las personas se retractan, la investigación se complica porque en la mayoría de los casos las víctimas son a la vez los únicos testigos del acoso. En estos casos el proceso termina con una absolución en favor del procesado. Es tan compleja la situación que este año la Fiscalía en Medellín solo ha obtenido una sola sentencia condenatoria por el delito de acoso sexual. Esa es toda la información desde Medellín. Muy buenas tardes para todos.
Pasamos al sur del país, a Nariño, para saber qué se está haciendo para prevenir el acoso laboral en este departamento, en Nariño. Allí está María del Pilar Hernández. Buenas tardes.
Desde Pasto saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes. Para prevenir el acoso en cualquiera de sus formas que genera incomodidad en la otra persona, el programa Futuro Colombia viene adelantando campañas enfocadas al conocimiento de estas conductas. Ana Lucía Hidalgo Patiño, coordinadora del programa, nos comenta de las acciones que se están ejecutando en el departamento.
En relación a los diferentes tipos de acoso que se presentan, el programa Futuro Colombia de la seccional Nariño está generando toda una serie de procesos de prevención dirigidos a estudiantes, a padres de familia, a docentes, tratando de prevenir este tipo de problemáticas en las instituciones educativas y en la comunidad en general, teniendo en cuenta que hay un alto número de personas, en el caso sobre todo del acoso sexual de mujeres, que vienen siendo víctimas de este tipo de problemáticas en diferentes ambientes, no solamente en lo que es en la comunidad en general, sino también de pronto pueden ser visibles en lo que son los ambientes escolares, en situaciones que es necesario controlar a partir de lo que es la misma comunidad educativa, llámense docentes, llámense padres de familia y los mismos estudiantes.
La Fiscalía seguirá proporcionándole a la comunidad nariñense las herramientas de prevención para crear ambientes de respeto y tolerancia encausados a disminuir el acoso. María del Pilar Hernández Angarita, Fiscalía para Todos.
Gracias, María del Pilar, y ahora damos paso al departamento del Valle del Cauca. Seguimos con José Gregorio Pérez, quien se referirá a una de las modalidades de acoso que más ha crecido en los últimos años, y se trata del acoso a través de Internet. José Gregorio, hola, muy buenas tardes.
Al Alejandro y compañeros de Fiscalía para Todos, muy buenas tardes. Al acoso por redes sociales y medios informáticos, los investigadores de la Fiscalía Seccional de Cali lo denominan grooming. Es el acoso en la web con fines sexuales por parte de un adulto, y las víctimas son niños y niñas. Todo se inicia cuando el menor ingresa a la web y a través de una red entabla una conversación virtual en la que un ciberdelincuente se hace pasar por otro menor para ganarse su confianza. El experto en delitos informáticos del CTI habla de las características de este delito.
La fase de acercamiento. Esta fase, el agresor, por medio de la red e internet, realiza un análisis de los menores, verifica qué páginas web se encuentran consultando, qué comentarios realiza y qué clase de amigos tiene. Y en el momento que es analizado cada uno de estos puntos, identifica al menor de edad. El agresor se hace pasar por un menor y le dice que él también tiene los mismos gustos.
El ciberdelincuente aprovecha que los menores se quedan solos en la casa e ingresan al internet y los contacta tratando de convencerlos que envíen imágenes íntimas o concertar un encuentro que termina en pornografía infantil o el abuso sexual. El experto también nos habla de cómo prevenir a los menores de este delito.
Regular el acceso a internet, a las redes sociales, juegos en línea, los foros, etcétera, pero no prohibirlas. Supervisar por medio de un adulto los contenidos que el menor de edad se encuentran consultando. Regular el tiempo de uso de la tecnología para los menores de edad. Darle a conocer al menor de edad que los mensajes desconocidos no debemos de responderlos. Y los padres de familia, algo importante, que debemos de conocer las nuevas tecnologías y compartir más tiempo con nuestros hijos.
Aquí en Cali del Valle, la Fiscalía recibe entre 3 y 4 denuncias por este delito diariamente, lo que ha prendido las alarmas entre los padres de familia. Esto es todo en Cali. José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio. Muy buenas tardes.
2:49. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Genaro Sánchez. Doctor Sánchez, hablemos de los síntomas que demuestra que empieza a padecer la persona víctima de acoso laboral.
Básicamente se presentan consecuencias físicas, psicológicas, en el entorno familiar y social a corto y largo plazo. Y básicamente tenemos, si se relacionan con este tipo de síntomas o consecuencias, trastornos del sueño, desajuste del sistema nervioso, dolor de estómago, acidez, úlceras gástricas,
lo que se conoce como estrés.
Como estrés, sí.
Sí, claro.
Y se viene a reflejar en situaciones de precisamente de la salud. Y afecta la salud tanto física como psíquica. Y pues se pierde la memoria, inclusive en algunos casos hay irritabilidad, dificultad para relacionarse con sus compañeros de trabajo, con su entorno social, problemas de pareja,
la tensión,
hay muchas cosas que se presentan. Básicamente afecta todo su entorno familiar, social, laboral, evidentemente. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de situaciones cuando se estén dando, que son detectables, para precisamente ponerlas en conocimiento y corregirlas y prevenirlas.
Bien, doctor, pues entonces, ¿cómo haría una persona? Porque entiendo que estos tienen que ser hechos probables y creo que hay ahí como una dificultad. ¿Cómo puede hacer una persona para probar que está siendo acosada laboralmente?
En este caso se debe acudir a los diferentes medios de prueba, pues que establece, se establece nuestra jurisdicción. En este caso los testimonios o declaraciones de las personas que tengan una percepción directa de los hechos. También a través de documentos, inclusive de videos, cuando hay bajo la modalidad de la agresión física, también a través de inspecciones o visitas especiales, y en algunos casos también cuando la misma persona confiesa que está cometiendo conductas de acoso laboral, entre otros medios a los cual, con los cuales se pueda probar las conductas de acoso laboral en sus diferentes modalidades.
Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
Fiscalía Hoy.
Ya faltan 9 minutos para las 3.
Bueno, Juan Carlos, y vamos a dar paso a nuestra sección de Fiscalía Hoy. Ya arrancamos y vamos a saludar a la doctora Cristina Valderrama Blanco. Ella es la coordinadora de la sección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones de la seccional de Cundinamarca. Doctora Cristina, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bien, doctora, en el día de hoy la estamos llamando porque sabemos que usted ha enfocado a través del programa de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones, su mirada en la ciudad de Girardot, porque resulta que este jueves y viernes estarán realizando una actividad para jornadas de denuncia y de socialización sobre la trata de personas. Doctora, ¿de qué se trata?
Sí, efectivamente. La Fiscalía General de la Nación, junto con el semillero de la Uniminuto y la Secretaría de Gobierno Girardot, va a realizar un evento contra trata de personas. Es un delito que se ha ido incrementando en este municipio. Bajo el eslogan "que otros no exploten sus sueños", la Fiscalía tiene un propósito a través del programa Futuro Colombia. Futuro Colombia tiene dos ejes: Empoderando Ando, que se trabaja con los colegios, y Fiscalía en su comunidad. ¿Qué buscamos con esto? Prevenir la aparición del delito y promover el denuncio de casos conocidos. Como usted bien dijo, la jornada se va a realizar durante los días 14 y 15 de septiembre en el Teatro Cultural Luis Enrique Osorio. Va dirigido a estudiantes de colegios privados, colegios públicos, profesores, padres de familia, universidades y empresarios. ¿Por qué? Porque para lograr minimizar el delito de trata se requiere un trabajo de toda la comunidad mediante diferentes estrategias. Para esta ocasión hemos invitado conferencistas destacados de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Migración Colombia, y funcionarios públicos de la Fiscalía General de la Nación.
Bien, doctora, y si la gente quisiera participar de este evento que van a estar realizando en Girardot y quisiera de pronto denunciar la trata de personas que se ha vuelto tan común allá en Girardot, ¿a dónde debe acudir? ¿Cómo se comunica con ustedes?
Bueno, allá vamos a tener un stand recibiendo denuncias no formales, pero también hay que decirlo, ya no es necesario denunciar los delitos de manera presencial. Se puede hacer a través de llamadas al centro de contacto, línea gratuita nacional 018-091-9748, desde el celular al 122. En Bogotá se puede llamar al 570-2000, opción 7. Pero también se pueden colocar denuncias mediante el Sistema Nacional de Denuncias Virtual, A Denunciar. Es un acuerdo entre la Policía Nacional de Colombia y el Fiscal General de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez Medina, y la página es www.fiscalía.gov.co, opción a denunciar. Ahí pueden poner, reportar hechos de corrupción, informar un hecho delictivo, recibir orientación, denunciar hechos por hurto a personas, comercio, residencias, extorsión, delitos informáticos y delitos de material con contenido de explotación sexual infantil.
Bien, doctora Cristina Valderrama Blanco, coordinadora de la seccional Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de cómo les va en este evento contra la trata de personas y recuerden que pueden denunciar a través de nuestra plataforma virtual y del centro de contacto.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
2:55, continuamos con más actividades de la Fiscalía General de la Nación, en esta oportunidad en el departamento de Boyacá, eventos relacionados que tienen que ver en pro de la niñez. Maribel Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, a nuestro invitado y por supuesto a nuestros oyentes. Y hoy el saludo especial es a aquellos oyentes que están en los 97.3 FM en Tunja, porque los resultados de Fiscalía hoy nos llevan hasta el departamento de Boyacá. Pues en la lucha por judicializar a quienes cometen delitos que afectan la integridad y la libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes del país, la Fiscalía ha logrado 6 condenas, apenas carcelarias que están entre los 8 y los 20 años de prisión. Se trata de 7 hombres que fueron llevados a juicio por conductas como actos sexual abusivos, acceso carnal violento y acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Estos hechos fueron cometidos en varios municipios del departamento de Boyacá y fueron justamente resueltos por una de las fiscales de los centros de atención a víctimas de abuso sexual, Caibas, en ese departamento. El llamado entonces es: los resultados se dan, pero tienen que denunciar. Si conoce de algún caso de abuso sexual a menores de edad, puede denunciar. La Fiscalía está para escucharlos, porque esta es la Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, muchos nos defraudan.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciamos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Bien, estamos con el doctor Genaro Sánchez, director de control disciplinario. Y doctor, ¿el acoso laboral es un delito o se puede convertir a través de otras conductas en un delito?
En principio el acoso laboral no está establecido en el Código Penal como un delito. Sin embargo, algunas de sus modalidades o de las conductas que ya estábamos hablando y que venimos hablando en el programa pueden constituir un delito, como el caso de las agresiones físicas que pueden terminar en unas lesiones personales, la injuria, la calumnia y el mismo acoso sexual. En determinado momento pueden constituir una conducta de acoso laboral, pero también un delito como tal.
Doctor Genaro, ¿un empleado público puede denunciar al igual que un empleado de una empresa privada?
Hay algunas diferencias ahí. En este caso, cuando se trata de un trabajador del sector privado, puede acudir cuando se ve en curso o inmerso en una conducta de acoso laboral a los inspectores de trabajo del lugar de los hechos, a los inspectores municipales de policía, a los personeros e inclusive en algunos casos a la Defensoría del Pueblo. Cuando se trata de servidores públicos, ya el trámite es diferente. Se acude al comité de convivencia inicialmente para presentar la queja o denuncia por acoso laboral para que se le dé el trámite correspondiente y ahí ya se determina si se remite o no se remite a la Procuraduría General de la Nación para efectos de adelantar una investigación disciplinaria por una conducta que en este caso se constituya acoso laboral como una falta disciplinaria.
Bien, doctor, ¿algún llamado que le quiera hacer a la ciudadanía, a nuestros oyentes, si están sufriendo acoso laboral, qué podrían hacer? ¿Algún otro dato que quiera incluir antes de finalizar?
Precisamente lo que se busca con la ley 1010, y inicialmente pues lo mencionábamos, la ley 1010 de 2006, lo que busca es proteger realmente el ambiente laboral de los trabajadores, tanto del sector público como privado. Por eso la invitación es a presentar sus quejas y denuncias, ya como les mencionábamos, en las dependencias que corresponda cuando se trata de un trabajador del sector privado o en el caso de los trabajadores del sector público. Y como la Fiscalía ha venido motivando a los ciudadanos, es a presentar las denuncias precisamente para que éstas investiguen.
Doctor Genaro Sánchez, muy gentil por haber aceptado la invitación a Fiscalía para Todo Radio. Alejandra, el jueves.
El jueves los esperamos en Fiscalía para Todos Televisión a las 6:30 de la tarde por señal institucional y por supuesto nos escuchamos el próximo martes en Fiscalía para Todos Radio a las 2:30. Muchas gracias.
Hasta aquí Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.